Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el espacio de análisis de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
En esta edición nos enfocamos en Estados Unidos, su batalla sin tregua contra el racismo y el fallo histórico de condena al ex policía blanco que asesinó al afroamericano George Floyd en mayo pasado.
Es por eso que entrevistamos al argentino Ezequiel Gatto. Él es licenciado en Historia, doctor en Sociales, profesor de Teoría Sociológica en la carrera de Historia e integrante del CONICET y de la editorial Lima Limón.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Unintentional second degree murder while committing a felony. Find the defendant guilty.
Derek Chauvin, el ex agente de policía acusado de matar al afroamericano George Floyd en mayo de 2020 en Minneapolis, ha sido declarado culpable este martes de los tres cargos que enfrentaba.
Ambiente es de celebración por estos tres cargos en los que Derek Chauvin fue encontrado culpable. Culpable de homicidio en segundo grado, culpable de homicidio en tercer grado y también culpable por homicidio negligente.
La decisión fue unánime. El ex agente de la policía, Derek Chauvin, fue declarado culpable del asesinato del afroamericano George Floyd el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis.
El uniformado había sido filmado cuando dejó su rodilla sobre el cuello de Floyd por varios minutos, presionando con fuerza hasta provocarle la muerte.
El veredicto fue largamente festejado por la familia de George Floyd, activistas, figuras políticas y públicas, entre otros.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió al caso como un legado y destacó la necesidad de realizar una serie de reformas policiales.
Does not bring back George.
El veredicto de culpabilidad no nos devuelve a George.
Through the family's pain.
Pero a través del dolor de la familia encontramos un propósito.
So George's legacy.
Por lo que el legado de George no será solo sobre su muerte, sino sobre lo que debemos hacer en su memoria.
La discriminación racial en Estados Unidos se ha convertido en una constante que se aleja del discurso de igualdad y prosperidad que surge desde las esferas políticas.
Para conocer en profundidad las raíces de esta problemática, entrevistamos al argentino Ezequiel Gatto, licenciado en Historia, doctor en Sociales, profesor de Teoría Sociológica en la carrera de Historia e integrante del CONICET.
El entrevistado.
Ezequiel Gatto, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra?
Muy bien, muchas gracias. Ezequiel, antes de meternos en los orígenes y las consecuencias del fuerte racismo que sufre Estados Unidos, tan arraigado además y difícil de revertir, quería consultarte por el veredicto histórico que declaró culpable al policía que mató al afroamericano George Floyd. Una alegría además que duró muy poco por el asesinato de un adolescente de 6 años, ¿no? Makaia Bryant, a manos también de la policía, un policía blanco.
Sí. Bueno, como decís, la condena es histórica en el sentido de lo excepcional y marca por ahí el efecto de los movimientos en los últimos años en Estados Unidos y la gran capacidad de presión y de instalar la agenda que ha tenido Black Lives Matter y todos los movimientos en torno a la brutalidad policial, pero del mismo modo, digamos, queda matizado rápidamente o no diría neutralizado, pero sí da una magnitud del conflicto que tanto el caso de White como en el caso de Ohio casi inmediatamente posterior siguen indicando eso, ¿no? Que la policía, las policías en Estados Unidos tienen una relación letal con las poblaciones afroamericanas.
Estados Unidos se resiste a erradicar el racismo más allá de los discursos y los proyectos con buenas intenciones. ¿De dónde sale ese racismo tan enraizado?
Sí. Estados Unidos es un país racista desde sus fundamentos y desde su fundación, incluso antes, a partir de las colonias británicas en la región. Sale de ahí, es una larga historia de procesos de racialización que han sido, por otro lado, bastante recurrentes en algunas de sus formas, sobre todo en la relación blancos-negros. Pero también ha sido muy variable en las lógicas y en las dinámicas, ¿no? Uno puede pensar en la esclavitud, puede pensar en la segregación racial desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y puede pensar en la situación actual como una situación en la cual el sistema carcelario, no me refiero solo a las prisiones, sino a todo el aparato punitivo y penal, como un modo de, digamos, de construir jerarquías racializadas. Entonces, uno puede, digamos, pensar a Estados Unidos en esa doble lógica temporal, una que se repite y otra que, bueno, que va asumiendo distintas fisonomías y distintas dinámicas e incluso también finalidades diferentes. No es lo mismo explotar el trabajo de 4 millones de afroamericanos o de afrodescendientes que encarcelar a 2 millones de afroamericanos actualmente, ¿no? El racismo no tiene una sola finalidad. Sí tiene una dinámica, por supuesto, de jerarquización de poblaciones, pero no tiene una sola finalidad. Y me interesa marcarlo también porque
sí,
los conflictos antirracistas también es interesante pensarlo a la luz de lo que deseamos y de lo que podemos contra el racismo, en función de también de lo que se plantea el racismo en cada momento histórico.
Ya pasaron 400 años de la fundación del primer asentamiento de negros esclavos en Estados Unidos, en Jamestown, Virginia. Ha pasado mucha agua bajo el puente, tú hacías referencia. Veíamos datos del 2016 donde el patrimonio promedio de una familia blanca era casi 7 veces mayor que el de una familia negra en Estados Unidos. La brecha se mantiene en el 2021 y es más, se está profundizando. ¿El racismo más brutal, el que mata, el que oprime, solo es contra los negros pobres?
Sí, no solamente, pero sí, digamos. A ver, yo desagregaría esa pregunta. No toda la violencia económica es una violencia racista en el sentido estricto, uh-huh, digamos. No toda violencia económica en Estados Unidos y en ningún otro lugar, diría yo,
¿sí?,
es una violencia contra los afroamericanos. Y lo digo porque hay una gran cantidad de otras poblaciones racializadas, blancos, latinos o latinoamericanos, asiáticos, que también pasan por graves problemas económicos y de pobreza y son poblaciones vulnerables y poblaciones atacadas. Pero bueno, digamos que esas dinámicas se complementan con una dinámica racial muy fuerte que sí hace que la población afroamericana sea tal vez la más vulnerable de las poblaciones en Estados Unidos. Entonces, dentro de un escenario económico muy, muy complicado y de mucha desigualdad y de mucho empobrecimiento, sí, yo diría que la población afroamericana es la más perjudicada. Así como hay grandes poblaciones afroamericanas empobrecidas, también hay un sector no poco importante de la población afroamericana que en los últimos 30 o 40 años ha logrado fortalecerse económica y políticamente. Y ese fortalecimiento explica también la presencia en distintos niveles de la toma de decisiones y de las estructuras de poder, desde la presidencia a empresas, a instituciones estatales menores en el sentido de la jerarquía, como gobierno de estados o de grandes ciudades. Y también es interesante considerarlo a la hora de pensar cómo funcionan las lógicas racistas contemporáneas, saber que no toda la población afroamericana es una población empobrecida.
Ahora que mencionabas la lógica racista, me hiciste acordar una anécdota no muy conocida del cantante Bob Marley, que cuando tuvo una novia negra, la familia de ella no lo aceptaba por ser blanco, y cuando tuvo una novia blanca, lo rechazaban por ser negro, ¿no? Hay allí como un barómetro que cada uno ve lo que más le sirve y lo que más le conviene, ¿no? Hay una lupa detallista que utiliza a conveniencia, ¿no? ¿Por qué esta doble moral?
Bueno, es muy interesante lo que decís. Primero porque tu ejemplo, digamos, deja bastante en claro que la distribución de significantes raciales es mucho más aleatorio y variable de lo que tendemos a suponer. Del mismo modo pasa nosotros, sudamericanos. Aquí, al menos yo, no te conozco físicamente, así que no lo puedo decir, pero al menos yo entraría dentro de una población racializada o étnicamente blanca, mientras que en Dinamarca o mismo en Estados Unidos, probablemente esa no sea mi adscripción racial.
Va cambiando según el cristal.
Exactamente, y va cambiando en función de cuáles son la historia de estos cristales que mencionas, es uh-huh, decir, cómo distintas sociedades y situaciones han ido produciendo esas posiciones raciales. Entonces, uno puede decir soy blanco o soy negro, pero no es suficiente en el sentido de que es necesario saber en qué situación estamos existiendo para también entender qué es una posición racializada. Y respecto en concreto al tema de estas variaciones,
¿sí?
La anécdota de Bob Marley, que no la conocía, yo tengo un dato histórico que por ahí amplía esta anécdota.
Uh-huh.
En Estados Unidos, hasta la década del 60, a la hora de los censos nacionales, la adscripción racial hasta 1960 la daba la persona que llevaba a cabo el censo. Es decir, el que censaba determinaba cuál era la adscripción racial de la población que estaba censando. A partir de la década del 60, a partir del censo de 1960, eso cambia y el Estado empieza a preguntarle a los ciudadanos cómo se identifican racialmente, a partir también de una cosa que es muy interesante, que en Estados Unidos es obligatorio adscribirse racialmente. Uno no puede no pertenecer a ninguna. Entonces ahí también tenemos, digamos, un gesto, digamos, de distribución poblacional muy interesante, que es que el Estado exige que cada uno se identifique con una población racializada, lo cual no necesariamente debería ser así. Entonces ahí hay como un juego interesante, me parece a mí, entre algo que parece voluntario, es decir, que cada uno puede decir con qué se identifica, y también algo que aparece como claramente coercitivo impuesto, que es que todos están obligados a decir con qué se identifican.
Uh-huh.
Y en las dinámicas raciales esto me parece importante, digamos, este juego entre una identidad que pareciera disponible o hasta incluso evidente, pero también las operaciones discursivas, políticas, de poder que empujan a esas, propician esas identidades.
Viendo un poco lo que ocurría con Floyd hace un año, se veía un poco lo que pasaba en las manifestaciones de los años 60 en Estados Unidos. La manifestación, la protesta, la lucha, ¿sigue siendo una herramienta importante para cambiar las cosas? ¿Es la que llega al límite y estalla y muestra de nuevo lo que está sucediendo?
Sí, hay algo comparable, digamos, en los estallidos del año pasado y las movilizaciones de la década del 60. También hay cosas diferentes. Para empezar, la intensidad, porque las movilizaciones del año pasado son las movilizaciones... O sea, el año pasado Estados Unidos tuvo su año con mayor movilización en la historia de lo que sucede a registro. Y largamente, distanciado largamente de cualquier año de la década del 60. Con lo cual, digamos, estamos hablando de un grado de movilización muy impresionante el año pasado. Otro elemento que me parece que es muy importante marcar como diferencia a la década del 60,
¿sí?,
es la rapidísima nacionalización de los conflictos el año pasado, que pasaron de lo de Floyd a marchas y movimientos y levantamientos y, bueno, tumultos en una cantidad enorme de ciudades. Creo que en un momento llegó a haber casi 150. Hay algunos como, digamos, tips para ver algunas diferencias con los 60. La otra diferencia, creo yo, es cómo está compuesta hoy la, voy a decir dirigencia, pero no es exactamente la dirigencia, los referentes políticos nacionales, digamos, afroamericanos. Las organizaciones no tienen la misma estructura que las organizaciones de la década del 60, y eso también modifica la manera de estar en la calle y en el espacio público. Eso para hacer una, digamos, una pequeña diferencia, me parece importante, ¿sí?, para ver qué cambió, además de qué es lo que se mantuvo. Porque además es cierto que estos mismos movimientos hicieron y hacen permanente referencia al movimiento de derechos civiles y al Black Power. Y es una herramienta válida, por supuesto que sí, claramente lo fue, claramente las rebeliones de junio ayudan a explicar la derrota electoral de Trump, por ejemplo. Sin lugar a dudas ayudan a explicar la condena por el asesinato de Floyd, y también ayudan a explicar que hay una sociedad afroamericana, pero con un campo de alianzas muy grande, porque no ha sido solamente la población afroamericana la que salió, ese es otro dato importante,
sí.
que habla de una sociedad movilizada políticamente, más o menos organizada. No es cierto, digamos, que las organizaciones hayan sido los vehículos protagónicos de los movimientos de junio. Hubo, digamos, hubo desbordes, en el buen sentido, digo, desbordes generalizados de las organizaciones, o sea, un montón de gente que no estaba, no participaba y no había tenido ninguna experiencia política previa ni organización, y que participó en los movimientos. Eso es, en parte, digamos, también algo que se le puede reconocer a las organizaciones, paradójicamente, en el sentido de haber estado incentivando y haber estado agitando desde al menos desde 2013, si no antes, bueno, un movimiento contra la brutalidad policial que el año pasado terminó asumió una forma, sí, y una radicalidad que no había tenido hasta entonces, si bien ya la había mostrado en Ferguson, en Baltimore, ya había habido, bueno, levantamientos importantes, solo que no habían alcanzado no se habían nacionalizado como sucedió el año pasado. Me parece que ahí, digamos, claramente la calle sigue teniendo un valor político y es un índice de movilización política. Personalmente creo que no hay que idealizar la calle. Podemos estar mucho en la calle y tener pocos efectos políticos a mediano plazo, también eso es así, pero sí, en combinación con otras prácticas puede ser muy eficaz. Y creo que si uno rastrea, digamos, cómo venía el movimiento afroamericano hasta el año pasado, que había tenido unos años de mucha visibilidad y luego tuvo unos años de relativa, digamos, opacidad, sobre todo en los primeros años de Trump, que el no, Black Lives Matter no tuvo tanta exposición, pero sí tuvo mucho trabajo territorial y mucho trabajo de organización. Bueno, uno puede ver ahora también que las rebeliones estas han generado, digamos, una sedimentación que sigue activa y que tiene que ver quizá no con el estallido callejero, que es, digamos, que es muy visible y es muy 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 hermoso, ¿sí?, ver por momentos, pero sí con un trabajo mucho más literalmente de base, que bueno, que sigue activo y que hace que el movimiento político afroamericano esté muy vivo.
Ezequiel Gato, licenciado en Historia, doctor en Sociales, profesor de Teoría Sociológica en la carrera de Historia, integrante además de la editorial Pinta Limón y del CONICET. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias, Alejandra.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis, Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Y lo digo porque hay una gran cantidad de otras poblaciones racializadas, blancos, latinos o latinoamericanos, asiáticos, que también pasan por graves problemas económicos y de pobreza y son poblaciones vulnerables.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.